Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
Me gusta leer y escuchar grandes dichos de convicción y de compromiso y de confianza. Y siempre suelo reflejar sobre Alan Shepard, quien fue el primer astronauta estadounidense de ir al espacio. Y hace tiempo atrás, que era lo máximo. Y cuando los científicos le andaban describiendo cómo iba a ser de sentar sobre un cohete y ser aventado hacia el espacio, dice, astronauta Shepard, es como si estuvieras montado sobre millones de toneladas de TNT. Y su respuesta fue, suena peligroso, cuenta conmigo. ¿No les agrada eso? Está listo para irse, te motiva, te inspira. Y escuchamos cosas de esos en el esfera político, en la esfera social, y rara la vez que encontramos eso en la esfera espiritual con los cristianos. ¿Y cuándo fue la última vez que escuchaste un compromiso inspiracional por parte de un cristiano promedio, en realidad? Porque aquí en el sur de California, donde antes había celo, ahora hay mucha complacencia. Tenemos demasiadas opciones y como que cuando platicas con personas dicen, no, sí quiero mantener mis opciones abiertas. Sí, me gusta Cristo, pero hay muchas otras cosas que hacer. Y les preguntas aquí en el sur de California, ¿se va a la iglesia o deberíamos hacer otra cosa? ¿Se puede ser playa, esquiar, cine, mundo marino, Disneylandia, más 100 otras opciones? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos tantas oportunidades ante nosotros que lo que debería ser absoluto y seguro ahora solo se convierte en una de las opciones. De hecho, no me malinterpreten, tu relación con Cristo, mi relación con Cristo, si tenemos uno, no es una vida de seguir tradiciones estrictas, no son una serie de aros espirituales para saltar o un control estricto como de secta o una odiosa religión externa dominante, nada de eso. Pero hemos olvidado, la vida cristiana no es como voltear una nueva página, sino que es ser transformado con un nuevo corazón, con una nueva vida. Internamente no eres la misma persona, te ves igual por fuera, pero no eres igual por dentro. Se llama ser regenerado, nacer de nuevo. Y ese nuevo corazón que se les ha dado es diferente. Se demuestra por medio de un deseo de ser comprometido. Un deseo de un nuevo corazón que quiere mantener una relación sacrificial absoluta y sin reservas con Jesucristo y un compromiso decidido con su causa. Habrá una muerte de nuestra voluntad y la dedicación de nuestra vida a la voluntad de nuestro Maestro, si eres cristiano. Ahora, si no me crees, mira los términos de Jesús de ser su discípulo y de ser comprometido de cómo ser un cristiano en Lucas 14. Así que si tiene su Biblia, por favor, abran sus Biblias a Lucas capítulo 14. Tome su bosquejo. Va a querer ver estos versículos en la Biblia para que vea que son las palabras de Cristo y no las palabras de Chris. Es importante que vean que no es lo que estoy diciendo yo, sino lo que dice Él. Estamos queriendo extraer lo que Él ha dicho en su palabra lo más correcto posible. Así es que es importante que usted lo pueda ver. Ahora aquí está declarando los términos de cómo se puede ser su discípulo en Lucas 14. Esto afecta a cada cristiano, a cada creyente aquí en esta sala este día. Lucas 14, versículo 26, 27 y 33. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Si no cumples con estos requisitos, no puedes ser mi discípulo. Así es que por favor, lee aquí. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Es increíble para mí que Jesús haya establecido términos tan duros para ser su seguidor. Pero es lo que está haciendo aquí. Dice, estar comprometido con Él va a ser costoso. En lugar de sentirse bien, en lugar de ser fácil y encantador, Jesús enfatiza sus dificultades y peligros. Jesús habló más de los enemigos que se encontrarían que de los amigos que se disfrutarían. ¿Estaría de acuerdo conmigo en que estas declaraciones de Cristo en Lucas 14 son fuertes, difíciles y exigentes? ¿También estaría de acuerdo en que estos versículos no se viven muy claramente por los que se llaman cristianos a tu alrededor? ¿Y tiene el valor de admitir que tal vez usted mismo no esté viviendo estos versículos de la forma en que su corazón quiere que lo haga? Estos versículos son tan fuertes que para evitarlos, los creyentes han distorsionado la Biblia para no tener que obedecerlos, porque son tan fuertes. Para que estos versículos sean más aceptables, algunos dicen que solo describen a un creyente maduro y no a todos los cristianos. Para que estos versículos se ajusten a nuestra cultura superficial conveniente, otros dirán cosas como, estos versículos no son para el cristiano, pero solo se aplica al discípulo maduro. Estoy seguro de que la mayoría está familiarizada con la enseñanza que dice que un cristiano es alguien que acepta a Jesús como Salvador y un discípulo es alguien que sigue a Jesús como Señor. Eso es erróneo. Eso no está en el Nuevo Testamento. Tal vez pensaste que equivocadamente que un discípulo era un cristiano comprometido, o un discípulo solo describe a un cristiano que está madurando, o un cristiano solo se convierte en discípulo cuando él o ella se toma en serio seguir a Cristo o se vuelve obediente. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Pues dicen, ¿qué enseña el Nuevo Testamento entonces? ¿Qué está diciendo Jesús aquí en capítulo 14 cuando dice, no puedes ser mi discípulo al menos que estés comprometido? Entiende, la primera descripción de un creyente fue un discípulo. Y discípulo es solo el primer nombre de un cristiano. Un discípulo es un cristiano ordinario y todo verdadero cristiano es un discípulo. Y dices, ¿de dónde sacas eso, Chris? Gracias por preguntar. El Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos fueron escritos por el mismo autor. Y es el doctor Lucas quien declara en Hechos 11:26, dice ahí en su bosquejo, los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en Antioquía. El primer nombre cristiano era discípulo, después se les llamó cristianos. Lucas declara que otro nombre para un discípulo es cristiano. Los transformados por Cristo fueron todos llamados discípulos. Solo más tarde los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos. Entonces un discípulo no es un cristiano maduro, simplemente es otro nombre para un cristiano. ¿Sabe lo que significa cristiano? Era un término de burla que dice pequeños cristos. Eso es lo que significa cristiano, pequeños cristos. Un discípulo significa que es alguien que aprende, que sigue, es una descripción de la misma persona. Entonces lo que tiene que ser para ser un discípulo era para ser un cristiano. Entonces como un seguidor de Cristo, ¿hacen esto o no son salvos? Si no sigues a Cristo, no eres un cristiano. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Todos los cristianos siguen a Cristo. Nadie puede tomar a Cristo como Salvador sin Señor, porque uno que no sea Señor no te puede salvar. Tiene que ser Señor. Y como Señor, Él soberanamente inicia tu camino hacia Él. Tú no lo escoges a Él, Él te escogió a ti. Y el único Dios que te puede escoger es que es el Señor. Entonces siente el peso de lo que Lucas está diciendo. Les está diciendo a sus lectores que los verdaderos seguidores de Cristo son creyentes genuinos. Todos los discípulos de Cristo y cada verdadero cristiano aquí se ha comprometido en el corazón a un nivel muy alto. Una verdadera prueba de fe genuina es el compromiso. Apúntalo. Una verdadera prueba de fe genuina es el compromiso. Es estudiando la Biblia, estudiando la aseguranza de la salvación. Estamos en una serie que se llama Pruebas y estamos leyendo por lo que dice la Biblia acerca de las indicaciones de lo que es un creyente verdadero. No es lo que dicen otros cristianos, sino que qué dice la Biblia. Eso es lo importante. Y la prueba de fe genuina es el compromiso. Lucas lo demuestra aquí. Este es el último año de ministerio público de Cristo. La oposición de los religionistas externos se han intensificado, por lo que nuestro Señor se está centrando en sus hombres a medida que se acerca continuamente a la cruz. Y al hacerlo, Cristo aclara cada vez más la naturaleza de la verdadera salvación. Jesús llama a los fariseos hipócritas, ya que abrevan sus bueyes en el día de reposo, pero ellos reprenden a Jesús por sanar en el día de reposo. Son hipócritas. Los líderes religiosos odiaban a Jesús porque pensaban que todos los judíos se salvaron automáticamente. Y Jesús dijo que no, solo unos pocos se salvaron realmente. Jesús enseñó que la verdadera salvación requeriría esfuerzo, no haciendo buenas obras, sino el esfuerzo interno del corazón de ser lo suficientemente humilde como para saber que no puedes trabajar a tu manera para ganarte el cielo, o vencer tu amor interno y natural por el pecado, o nunca superar el engaño del diablo. Solo Dios tiene que salvarte para que puedas superar todos estos retos. Y todo el contexto que conduce a Lucas 14 te enseña que la salvación es una puerta angosta que es difícil de ingresar. Jesús lo deja en claro, no puedes salvarte a ti mismo, no puedes llegar al cielo por tu cuenta, no puedes ser lo suficientemente bueno para que Dios te acepte. Dios mismo debe cambiar tu corazón y cuando lo haga, tu nuevo corazón estará dispuesto a hacer y querer hacer cualquier cosa y todo lo que Cristo llama a un discípulo para hacer. Ahora, es imposible que lo manifestemos perfectamente, pero tenemos el deseo de hacerlo. Estamos dispuestos a decir, Señor, quiero hacerlo todo por ti. Eso es un corazón nacido de nuevo. Eso es un corazón regenerado. Y es el que Dios mismo que llama al discípulo para hacer lo que él desee, lo que Dios mismo desee. Lucas 14 está hablando del corazón de un verdadero cristiano. El Dios que busca salvar te lleva por una puerta angosta. Te conviertes en sal que no pierde su sabor. Los que pierden su sabor no son sus verdaderos hijos. Cuentas el costo de construir una torre o ganar una batalla antes de someterte a Cristo. Luego, en el punto de salvación, el nuevo corazón que ve Cristo vale la pena sacrificar todo por él. Tienes el deseo de complacerlo. Este pasaje no habla de los súper comprometidos, sino de aquellos que tienen una relación auténtica con Cristo. Todos los verdaderos seguidores de Cristo tienen este compromiso en su corazón. No lo viven perfectamente, pero tienen el deseo de cumplir con lo que Dios les pide y están dispuestos a hacerlo. Nunca lo logran completamente, pero están en el camino y van en esa dirección. Jesús describe aquí lo que le sucede a cualquiera cuando Dios los transforma. Jesús describe lo que quiso decir cuando dijo que la salvación implica una puerta angosta y esforzarse por entrar. No te confundas, Jesús no está hablando de trabajar duro para tu salvación aquí, ni vivir lo suficientemente bueno como para ser aceptado por Dios. Eso es herejía, o estar comprometido lo suficiente como para ser salvo. De nuevo, repito, es herejía. Jesús dice, cuando Dios te salva, cuando te da la fe para responderle, cuando te transforma, cuando te da un nuevo corazón en salvación, entonces Él te da un corazón que quiere estar tan comprometido, Él te da un corazón que está dispuesto a pagar ese compromiso. Un cristiano genuino intercambia todo lo que es por todo lo que es Cristo. Para un verdadero creyente, ningún sacrificio es demasiado grande para hacer, ningún precio es demasiado para pagar para ganar a Cristo. Dices, Chris, si esto es cierto, entonces hay menos cristianos hoy de lo que la mayoría de nosotros pensamos. Todos los judíos pensaron que se salvaron automáticamente. Jesús dijo, no, no lo están. Y la mayoría de los feligreses piensan que se salvaron automáticamente. Y muchos tienen una religión, pero muchos no tienen ninguna relación. Es externo y tiene que ser interno. No puede ser porque no han nacido de nuevo. No tienen nuevos corazones, no quieren seguir a Cristo. Eso es exactamente lo que Jesús dijo en este contexto. En Lucas 13:23 y en Mateo 7:14, cuando dijo, sí, pocos son los que la hallan. Ahora mira aquí, esto tiene sentido total. ¿Jesucristo está comprometido contigo? ¿Sí o no? Sí lo es. ¿Dio el todo por ti? ¿Sí o no? Sí. Escucha estos versículos conmigo, 2 Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaráis a ser ricos. Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos por Él, no por nosotros mismos. Si Cristo estuvo así de comprometido, ¿no crees que los que verdaderamente son sus seguidores, los que en ellos mora Él, los que han recibido un nuevo corazón, desearán estar tan comprometidos como Él? Él se comprometió con nosotros. Deberíamos hacer lo mismo. Todos los cristianos verdaderos están comprometidos y dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que hagan, porque este es el compromiso demostrado por nuestro Salvador, y son los pocos, los creyentes verdaderamente nacidos de nuevo, a quien Dios usará para poner este mundo patas arriba. No muchos, pocos. Así era en Hechos, así ha sido a través de los siglos y así es hoy. No serán grandes conferencias o conciertos, pero Dios moviéndose en los corazones de unos pocos corazones transformados que cambiarán a la iglesia, esta región y este mundo para Cristo. Entonces, como iglesia, tenemos una misión de proclamar a Cristo en esta comunidad y a través de eso llegar hacia todo el mundo. Jesús le está hablando a la multitud en Lucas 14 para ayudarlos a darse cuenta de quién es el verdadero y quién no. ¿Quién conoce a Cristo y quién no? ¿Quién está dispuesto a hacer cualquier cosa por Cristo y quién todavía está poniendo excusas? ¿Eres parte de ese grupo raro? ¿Estás nacido de nuevo verdaderamente? Estas cosas que dice Jesús, vamos a analizarlos y vamos a probar nuestra fe. Número uno en su bosquejo, ¿un amor incomparable por Cristo o un compromiso con una relación? ¿Un amor incomparable por Cristo o un compromiso con una relación? Lucas 14, versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo, no puede ser un cristiano, no puede ser un creyente. Yo no dije eso, Cristo lo dijo. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que solo puede ser su discípulo si lo amas más que a nadie. En esta sala, amas a Cristo más que a nadie. Cuando Jesús dice odiar, Él quiere decir que debemos amar a los demás menos que a Él. Tu amor por Cristo debe ser mucho mayor que el de otras personas. Que cuando comparas tu amor por Cristo con tu amor por los demás, tu cónyuge, tus hijos, incluso a ti mismo, parece que estás haciendo un contraste, amor y odio. Cuando comparo mi amor por Jean, o mis hijos, o mi nuera, mis nietos, mi amor por Cristo es mucho mayor, debería ser mucho mayor que eso. Y parece que estoy comparando negro con blanco, parece amor y odio. Y cuando vayas a comprar pintura blanca, verás una ilustración de esto. Cuando miras cualquier pintura blanca individual, por lo general se ve blanco. Pero compare blanco blanquecino, o blanco crema, o blanco polvoriento, con blanco puro, y parece blanco y algún otro color. No son iguales. Cuando todos los otros colores del blanco se comparan al blanco puro, se ven distintos, no son iguales. Y nuestro amor por Cristo debe ser tal que cuando lo comparamos con cualquier otro amor, nuestro amor por el Salvador es más puro, más blanco, se destaca. Ese es el punto. Cristo está diciendo que nuestro amor por Él se debe destacar sobre todos los otros amores. ¿Alguna vez te has visto obstaculizado por demasiadas opciones? ¿Has ido a la nevería, el de 31 sabores? 31 sabores, imagínate. Y la persona detrás del mostrador dice, ok, ¿qué te gustaría? Y te congelas, no puedes decidir. Ya sabes, demasiados chocolates con muy poco tiempo. Dices, no sé qué hacer. Vas a un restaurante, no te puedes decidir con el menú. Hay muchas opciones apetecedores. Pero para un cristiano eso nunca debe suceder. No debe de haber duda que en tu vida hay solo un amor que se destaca, que supera a todos los demás. Y ese es el amor por Cristo. ¿Cómo no pudiéramos hacer eso considerando que ha cambiado nuestros corazones, nos ha regenerado y ha logrado un sacrificio increíble por nuestra parte? El infierno, la ira de Dios cayó sobre Jesús, tomó nuestro lugar. Él sufrió la agonía de lo que nosotros merecíamos. Lo tomó sobre sí, no porque lo merecíamos nosotros, porque nos amó, no porque lo mereceríamos. Escuchen, versículo 26 del Lucas 14 dice, cuando se enfrente con una elección entre Cristo y su cónyuge, entre Cristo y sus hijos, Cristo y sus amistades, hasta su propia vida, el corazón nacido de nuevo va a seguir a Cristo con un deseo y la disposición de seguirlo a Él. Es lo que está diciendo aquí. Y el amor que estamos llamados a mostrar aquí es el amor de la persona total. No solo debemos amar a Cristo con nuestras mentes, teológicamente, para que pensemos que amamos a Dios. No solo debemos amar a Cristo con nuestros corazones, emocionalmente, para sentir que amamos a Dios. Y no solamente con nuestras voluntades, prácticamente, para que elijamos amar a Dios. Pero debemos amar a Cristo con todo nuestro ser. Todos nuestros pensamientos, sentimientos y elecciones deben ser consumidos con Él. Toda nuestra vida está enfocada en Él, incluso cuando estamos en la escuela, en el trabajo o en casa. Como el atleta profesional que no quita la vista fuera de la línea de meta, el cristiano comprometido se olvida de todo excepto de Cristo. Puedes trabajar, criar hijos, limpiar la casa, preparar la cena, jugar al golf, mirar televisión, pero Cristo es primero en esas actividades. Y aquí también un ejemplo, en una iglesia en casa china, algunos creyentes se reunieron en una casa estudiando en secreto la palabra cuando una banda de soldados irrumpió por la puerta. Los corazones de todos en la sala comenzaron a latir con fuerza cuando el líder de estos hombres dijo, todos ustedes que estén listos para morir por su fe, quédense sentados. El resto de ustedes pueden irse. En silencio, aproximadamente la mitad del grupo salió por la puerta hacia la noche. Entonces uno de los soldados cerró la puerta detrás de ellos y la cerró con llave. El líder entonces dijo, ustedes son con quienes necesitamos hablar. Queremos saber acerca de Cristo y de qué se trata realmente. Porque estaban dispuestos a decir, mi vida no importa, o más importante que la vida de Cristo. Tuvieron un impacto sobre esos soldados, que estos eran seguidores verdaderos de Cristo, dispuestos a dejar su vida por Cristo. El corazón del verdadero compromiso dice que ninguna relación compite con mi relación con Cristo. Un corazón de compromiso genuino tiene un amor por Cristo que no tiene rival, incluso si eso significa que estás soltero por el resto de tu vida. Incluso si eso significa que eres pobre y nunca tienes una casa. Incluso si eres desconocido y nunca llegas a American Idol, o La Voz, o la serie de Sobrevivir. No hay competidores en tu amor por Cristo. Sabemos que Dios es soberano, pero sabemos que cargamos la pesa que somos responsables. Dios es soberano y nosotros somos responsables. Entonces, ¿por qué desde una perspectiva humana, entre la tensión de esa responsabilidad, dice por qué muchos niños se rebelan de la fe de sus padres? No siempre, pero muchas veces. Y como pastor de jóvenes, yo vi que no ven este tipo de amor por Cristo en la vida de sus padres, que supera cualquier otro amor. Ven un cristianismo de conveniencia, no una fe de ningún competidor, sino una fe de conveniencia y compromiso con otros amores. Entonces, ¿cómo puede alguien tener este tipo de corazón? Y como los hijos no ven esto en sus padres, se rebelan. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos vivir o tener este tipo de corazón, vivir este tipo de vida? Este versículo declara que Dios da este corazón a cada verdadero hijo suyo. Incluso cuando permites otros amores competir por tu afecto. Aunque fallamos la mayoría de las veces, a pesar de que nos debilitamos, el corazón de un verdadero creyente siempre quiere que Cristo sea el primero en todo. ¿Cómo puede crecer un cristiano en este amor comprometido? Una forma básica, los medios de gracia, oración, el estudio de la palabra, servicio en su iglesia, relaciones de discipulado. No es una atracón semanal, pero la alimentación diaria como forma de vida. Escuchen, amigos, el cristianismo no es una experiencia en tercera persona. Nuestra fe no se puede vivir a través de otra persona. Uno no puede mantener una relación con Cristo por representante. No es porque tienes una familia sólida o un cónyuge sólido. Eres tú y Dios. El cristianismo no es como ir en serio con Dios. No es como tener noviazgo con Dios. Es una unión matrimonial inquebrantable y una relación de amor con nuestro Creador que es eterno. Para hacer crecer tu matrimonio buscas una relación. Para hacer crecer a tus hijos buscas una relación. Para crecer en tu intimidad con Cristo buscas una relación. Te estás mintiendo a ti mismo si dices que amas a Cristo, pero no pasas tiempo con Él. La cantidad de tiempo que pasas con Cristo determinará el impacto que tendrás para Cristo. Número 2. La segunda prueba de un corazón convertido genuino es, número 2, una vida de conducta intransigente o aferrada o un compromiso a la representación. Una vida de conducta intransigente o aferrada o un compromiso a la representación. Versículo 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Las cosas han cambiado en la sociedad americana. En los 70s fue mejorarte a ti mismo, en los 80s fue servirte a ti mismo, en los 90s fue amarte a ti mismo, en la década de 2000 fue protégete a ti mismo, en el 2010 es adorarte a ti mismo. Para el cristiano es totalmente diferente. Para ti siempre es negarte a ti mismo, morir a uno mismo. ¿Qué quiere decir Jesús con tomar su cruz? Unos dicen, ay, tengo una gran carga, una prueba que es mi cruz. Mire, no me importa si su tercer hijo es Belcebú, esa no es la cruz a la cual se refiere Jesús. La cruz no es una prueba, un problema o una carga que soportas. La cruz es un medio de ejecución y en este caso significa tu propia muerte. La cruz significa morir a uno mismo, de no vivir más a tu manera, sino a la manera de Dios. No vivir por ti mismo, sino por Jesucristo. Llevar tu propia cruz significa estar dispuesto a dejar que la gente se burle de ti porque sigues a Cristo. Significa perderse en el ministerio a los demás para la gloria de Cristo. Llevar tu propia cruz significa exhibir a Cristo en un salón de clases cuando la mayoría lo odia o en una escuela cristiana cuando muchos se aburren de él. Ser diferente entre compañeros de trabajo, trabajando más duro, sonriendo más y cuidando a las personas. Ser amable con las personas desagradables. Mostrar actos de compasión hacia los débiles. Hacer el trabajo que nadie más quiere hacer o servir en el lugar donde nadie se dará cuenta. Elegir tomar el camino que mejor muestra a Cristo. Cuanto mayor sea el sacrificio, a menudo significa mayor impacto. David Livingstone fue un misionero a África. Le dieron una nota que se le fue dada escritos por unas personas, una sociedad en Sudáfrica, que le preguntaron, ¿has encontrado un buen camino hacia donde estás? Si es así, queremos saber cómo enviar a otros hombres para que se unan a ti. Livingstone respondió, si tienes hombres que vendrán solos y saben que hay un buen camino, no los quiero. Quiero hombres que vendrán si no hay camino en absoluto. Los que siguen a Cristo tienen un propósito. ¿Por qué estamos aquí? Para hacer aquí lo que hará la mayor diferencia en la eternidad. Hacer cosas eternas aquí. ¿Qué tenemos aquí que sea eterno? Eso es sencillo. La palabra de Dios y las personas. Cada persona en esta sala y cada persona que usted conoce, cada familiar, cada amistad, cada vecino es eterno. Ellos vivirán para siempre. Son eternos. Por consiguiente, si quieres hacer un impacto para la eternidad, debes sembrar la palabra de Dios en las personas. Compartir a Cristo y edificar a los cristianos para que sean como Cristo. Tienes dos mensajes, salvación y santificación. Venir a Cristo o ser como Cristo. Tu misión es usar tu talento para ayudar a otros en la iglesia, llegar a ser como Cristo y usar el evangelio para ayudar a otros en el mundo a venir a Cristo. Los que conocen a Cristo saben que están aquí por una razón. Estamos aquí para ayudar a otros a venir a Cristo. Y los que conocen a Cristo, de seguir creciendo. Carga tu cruz, muere hacia ti mismo y sigue la voluntad de Dios. Así que recuerda diariamente que estás en este planeta con el único propósito de influir a las personas, tanto salvos como no salvos. El compromiso de un verdadero corazón nacido de nuevo es la disposición de negarse a sí mismo para hacer que cada día cuente para la eternidad representando a Cristo ante todos. Por eso amamos la gente, aun ellos que no tienen a Cristo, para que puedan saber o conocer a Cristo. La tercera prueba de un corazón genuinamente convertido es número 3, entrega desinteresada de posesiones o un compromiso de renunciar al mundo. Entrega desinteresada de posesiones o un compromiso de renunciar al mundo. Todos los verdaderos discípulos manifiestan el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Cuál palabra de ese versículo le afecta más? Que dice todas. Jesús utiliza la palabra todas. Para que lo que crea en el corazón de un creyente verdadero, de rendir todas sus posesiones, entrego todo, renuncio todo, me rindo a todo. Es sorprendente que Jesús use la palabra, lo que crea en el corazón. Cuando naces de nuevo, reconoces que todo le pertenece a Él y ya no a ti. Como resultado, tú renuncias a reclamar, te rindes y dices adiós a todas tus posesiones, tiempo, dinero, talentos, placeres, amigos, familiares, regalos, sueños y se los entregas a Cristo cuando Él los quiera. Todos los reclamos en nuestras propias vidas desaparecen una vez que somos suyos. Él crea un corazón, luego reclama el derecho de disponer de todo lo que tenemos en nuestra posesión, ya que Él en su sabio amor considera lo mejor. Esto no es un sistema comunista o un sistema capitalista, sino un sistema como el de Cristo. En lugar de un puño fuertemente cerrado, tú mantienes todo lo que te han dado con una mano abierta y relajada y dices, Señor, toma de lo que quieras, de la manera que quieras, que yo lo dé, cuando y donde sea que quieras que lo regale. Si hay algo que no puedes regalar, entonces no lo posees, te posee a ti. Además, te has olvidado de quién te posee y todo lo que tienes. Pero dice, de todos modos, no tengo nada. No es cierto. Incluso si no tuvieras cualquier posición, todavía tienes tiempo, afecto y servicio. Cuando ya no eres tuyo, regalarse no es una opción. Una vez un turista estadounidense visitó a un viejo maestro piadoso. Asombrado de ver la casa del maestro, era solo una habitación simple llena de libros, más una mesa y un banco. Y el turista preguntó, «Maestro, ¿dónde están sus muebles? ¿Dónde están los tuyos?», respondió el profesor. «¿Míos?», preguntó el desconcertado estadounidense. «Pero yo soy un visitante aquí, solo estoy de paso». «Yo también», dijo el profesor. Un corazón convertido se transforma en una disposición de renunciar a las cosas del mundo, pero eso no significa tener menos, aunque eso ayude, sino dar más. Para evaluar su compromiso, pregúntese, ¿cuánto tiempo, dinero o esfuerzo estoy invirtiendo semanalmente por la causa de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste cualquier sacrificio por Cristo? Déjeles digo, ¿sus hijos se sienten el sacrificio de que tú vivas tu vida por Cristo? Eso es lo que falta en nuestro ambiente familiar. Es muy idólatra. Los hijos no experimentan ese sacrificio porque les damos todo. Se sienten con derechos, pero por andar alabando a nuestros hijos, la estamos regando. Estamos cometiendo un gran error. Debemos entregar nuestro todo hacia Dios y que nuestros hijos lo experimenten y que lo vivan junto con nosotros, de una forma buena, no de una forma mala. ¿Tienes el corazón de los verdaderamente convertidos? ¿Tienes un corazón transformado, nacido de nuevo, que está dispuesto a hacer cualquier cosa por Cristo? ¿Reflejas el compromiso de uno que dices que amas más que la vida? Como parte de la multitud escuchando a Cristo, ¿serías más propenso a dar una excusa o un amén? Cuando Cristo te pide todo, ¿das excusas o dices amén? Déjame enfatizar esto con algunas preguntas cruciales. Letra A. ¿Qué te motiva a mantener esta clase de compromiso cuando tienes un nuevo corazón en Cristo? Simplemente el motivo se encuentra en el ejemplo de Cristo. Jesús no pide nada a sus hijos que no esté dispuesto a hacer él mismo. ¿Y qué hizo por su amor por nosotros? Odiaba a su Padre y su hogar celestial y vino a la tierra como el hombre Dios sin pecado para vivir en un mundo de pecado donde a menudo no sabía dónde recostar la cabeza. Eso es asombroso. Por nuestro bien, Jesús cargando su propia cruz fue a Gólgota donde lo crucificaron. Para nuestro enriquecimiento eterno, Cristo renunció a todo lo que él tuvo. 2 Corintios 8:9, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaráis a ser ricos. ¿Es un siervo mayor que su Señor? ¿Seremos reacios a hacer por él lo que él hizo tan voluntariamente por nosotros? Todos los cristianos verdaderos quieren cumplir estas cualidades de verdadero compromiso, pero solo mientras Cristo vive en ti por medio de su Espíritu Santo, puedes ser comprometido. Letra B. ¿Cómo alguien puede estar comprometido de esta manera? Entendiendo esto, todos no solo están diseñados para este nivel de compromiso, sino que todos están comprometidos hasta este grado, con esta intensidad. De nuevo, todos no solo están diseñados para este nivel de compromiso, sino que todos están comprometidos hasta este grado, con esta intensidad. La única diferencia es que muchos están comprometidos a otras cosas o a otras personas además de Cristo. Algunos están entregados por completo, súper comprometidos con sus hijos, con sus amistades o con sus cónyuges. Otros están entregados apasionadamente a un estilo de vida fácil y hacen lo que quieren, aunque reclaman a Cristo. Otros se dedican a vivir una vida sin conflictos, hacen un esfuerzo masivo para evitar una confrontación. Muchos no quieren tener relaciones así de amistades porque quizás le van a pedir favores o va a tener que ayudarle a alguien más. Y como no quieren eso, ni se meten con otros. Algunos se comprometen a hacerse ricos, de poseer cosas, quedando bella o quedando guapo. Están 205 años de edad, pero aún quieren mantenerse jóvenes, bellas. Usan Botox o otras cosas que a veces los resultados no quedan bien. ¿Qué estamos haciendo? Nomás estamos entregándonos a este mundo, a esta cultura, a este sistema. Pero este no es nuestro hogar. Simplemente estamos pasando por aquí. Algunos se dedican a aprender la Biblia y apareciendo súper espiritual. Todos aquí están entregados. Si no es para Cristo, entonces es para algo que no sea Cristo. Pero estás comprometido. La pregunta no es si te comprometerás, sino a quién o a qué te comprometerás. Tu rey te llamó a comprometerte con él y con su causa. Si eres genuinamente salvo, estarás dispuesto a manifestar un compromiso de Lucas 14 con Cristo. ¿Qué te está deteniendo? No te engañes. Si no estás dispuesto, no eres salvo. Si no estás dispuesto, no eres salvo. Dar es una cierta señal que tu corazón está transformado. Servir es un indicador que tu corazón está regenerado. Tu pasión en la alabanza, tus palabras de agradecimiento, tus actitudes de confianza en las pruebas, tus esperanzas para la gloria de Dios en las circunstancias, todos sirven como una varilla de medición en su corazón para ayudarte a determinar si realmente has nacido de nuevo. ¿Eres nacido de nuevo? Letra C. ¿Qué pasa si no quiero estar así de comprometido? ¿Qué pasa si no estás dispuesto a pagar su precio? Si no quieres tener este tipo de compromiso, entonces probablemente no eres su seguidor. No eres salvo. No lo decimos para hacerte sentir mal, sino para que voltees hacia Cristo. La Biblia dice que un discípulo es un cristiano ordinario. Y Jesús dice en Lucas 14, si no estás dispuesto a pagar este precio, entonces no puedes ser su seguidor. Punto. Yo no dije esto. Cristo lo ha dicho en su palabra. Jesús no te ha llamado a ser perfecto mientras estés en este cuerpo, pero Él te está llamando a tener un corazón dispuesto que progresivamente viva un verdadero compromiso con Él. Si no te estás desarrollando, te estás deteriorando. No te olvides, los versículos 28 a 32 te llaman a contar el costo del verdadero compromiso. Si no lo quieres, entonces Cristo no es tuyo, porque no te dio un corazón nuevo que quiere este tipo de compromiso. No hay una mentalidad que nomás agrego a Cristo a mi vida, sino que yo me tengo que entregar totalmente a Él. No es de utilizar una máscara, sino que es un cambio de corazón genuino. Hoy, mientras la Biblia expone tu corazón a ti mismo y descubres que no eres su hijo, entonces clama a Cristo, pídele que te despierte, que te salve, que te cambie. Arrepiéntete y confía en Él. No nos importa si vienes a nuestra iglesia, Queremos que estés bien con Dios. Eso es lo que nos importa. Letra D. ¿Qué pasos puedo seguir para cumplir este compromiso? Tiempo regular a solas con el Señor, viviendo cada día con propósito y en tu corazón, renunciando a la propiedad de todas tus posesiones. Todo requiere valor. Una forma de impulsar tu compromiso es hacerte responsable con alguien a quien respetas y temes un poco. Es una serie de rendición de cuentas. Que te conectes con los grupos comunitarios cuando inicien en septiembre y juntarte con otros creyentes de la misma mentalidad, con el mismo deseo de honrar y vivir por Cristo. Como un perro bulldog que no suelta, no te sueltes de la palabra de Dios, no te sueltes de la persona que te disipule, no te sueltes de tus hermanos en Cristo. Necesitamos esa ayuda mutua. Jesús te llama a quemar los puentes de regreso al cristianismo americano nominal y mediocre y comenzar a vivir un corazón de verdadero compromiso con Cristo. Deja lo falso y únete a lo verdadero. Hoy comprométete a dejar de ser promedio, como todos los demás, y ser un cristiano normal, uno que se mide contra la palabra de Dios y no a otros cristianos. Cuando los hijos ven a su mamá y a su papá que vivan por Cristo y que están entregados a Cristo, eso tendrá un gran impacto para la siguiente generación. No debemos de compararnos los unos con los otros, sino que debemos compararnos con Cristo y con la palabra de Dios. Sé como Cortés. En 1519, cuando llegó a Veracruz para su conquista de México con una pequeña fuerza de 700 hombres, deliberadamente prendió fuego a su flota de 11 barcos. Sus hombres en la orilla observaron su único medio de retirada hundiéndose en el fondo del Golfo de México. Sin medios de retirada, solo había una dirección para moverse, hacia adelante al interior mexicano para encontrar lo que sea que se les presente. Al pagar el precio por ser un discípulo de Cristo, nosotros también debemos destruir a propósito todas las vías de retirada. Resuelvo hoy no solo querer un verdadero compromiso con Cristo, sino comenzar a vivirlo por el poder del Espíritu Santo según la palabra de Dios a través de ti. Padre, te pedimos que nos ayudes a reconocer que somos responsables, aunque tú eres soberano, Señor, de que debemos seguir tu voluntad, seguir tu palabra, Señor, de que no quieres que seamos cristianos mediocres, promedios, sino que seamos encendidos y apasionados por ti, Señor, para seguir a Cristo y reflejarlo hacia el resto de este mundo, a los que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros vecinos. Ayúdanos a vivir por Cristo, Señor, con una pasión que no se puede medir. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.